¿Qué tal, hermanos? Buenos días. ¿Cómo están? Reciban un cordial saludo de la iglesia hermana, la iglesia bíblica Cristo Salva. Y definitivamente que el Señor es increíble, ¿no? Como su mensaje y lo que Él tiene para decirnos. Estábamos viendo ahorita un video del cual dice, tú puedes hacer algo, ¿no? Decía al final. Y yo no sabía, yo no conozco ese video, yo apenas lo voy viendo ahorita como ustedes, pero el mensaje de hoy tiene mucho que ver. Y el Señor tiene un mensaje fuerte y claro para todos, y es Él el que maneja esto, y Él es el que nos habla a nuestros corazones. Antes que nada y primero que todo, me gustaría poner en manos de nuestro Señor para que sea Él quien nos dirija y sea Él quien nos llame y toque nuestros corazones. Les pido si me acompañan en oración. Padre amado, venimos a ti esta mañana agradeciendo tu amor, tu bondad, tu misericordia, alabando y bendiciendo tu nombre. Padre, que esta mañana el Espíritu Santo me dirija para hablar tu palabra y que sea tu palabra la que toque los corazones. Ayúdanos, Señor, a ser hacedores de tu palabra y ayúdanos también, Señor, a practicar la misericordia. En el bendito nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, cuando mi hermano Raúl Cruz me hizo el favor de invitarme, me hizo el honor de invitarme a compartir aquí con ustedes, yo pensé, bueno, para estas fechas, pues normalmente se habla de temas navideños, ¿no? Que es la época. Y yo dije, bueno, voy a orar para que el Señor nos dirija a ver qué tema podemos dar, porque me dijo, es tema libre. Y estuve orando y empecé a leer el Evangelio de Lucas porque a mi punto de vista personal es uno de los mejores relatos de toda la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y yo pensé, por ahí puedo sacar algún tema para pues, la época y de ahí poder hablar. Pero el Señor siempre tiene unos planes inmensos y resulta que yo pasé por el capítulo 10, leí una pregunta que en ese momento realmente fue parte del texto que estaba leyendo y no tuvo nada que ver en mi mente, pero toda esa semana esa pregunta estuvo dando vueltas y vueltas y vueltas en mi cabeza y fue cuando entendí el Señor qué es lo que quería que platicáramos esta mañana y que pudiéramos compartir esta mañana. Lo interesante es que es un tema del cual todos debemos estar conscientes todos los días de nuestra vida. Y casualmente en épocas navideñas a veces se acentúa un poquito más o dan un poquito más de ganas de hacerlo. Quizá por la fecha, quizá por lo que celebramos, pero así es. Yo creo que es importante esta pregunta que estuvo resonando en mi cabeza y yo creo que estuvo resonando por las circunstancias que hemos estado viviendo en México y en el mundo durante los últimos años. Esa pregunta es... ¿Y quién es mi prójimo? Esa pregunta la hizo un intérprete de la ley a nuestro Señor Jesucristo. Creo que esa pregunta, ¿y quién es mi prójimo? Es muy importante que nosotros sepamos responderla aquí, hoy y ahora, hermanos. Entonces, nosotros nos damos cuenta, si nosotros vemos a nuestro alrededor todo lo que está pasando, estamos viviendo en una profunda violencia que nos está separando como sociedad. De por sí, en su momento, la pandemia creo que nos separó suficiente porque todos encerrados en nuestras casas, separados, dejamos de vivir en comunidad y de hacerlo como lo hacía. Me acuerdo que una vez leí una investigación respecto a la pandemia y decía que esto había afectado las relaciones significativas entre las personas. Porque obviamente por no podernos juntar nos volcó hacia las redes sociales y desafortunadamente los medios digitales y redes sociales no siempre encontramos un ambiente positivo en ellos. Si ustedes recuerdan, antes era Twitter, creo que ahora es X, algo así, los que tienen oportunidad de leer artículos o comentarios que ahí se manejan, vemos un clima de enojo constante. Constantemente hay teorías de conspiración, hay odio, hay comentarios muy agresivos entre unos y otros y de eso estamos llenando nuestro corazón constantemente porque es lo que estamos leyendo y viendo todos los días. Esa investigación también decía que estamos enfrentando una soledad agresiva. ¿Por qué? Porque a pesar de estar separados, a pesar de ya no convivir como se hacía antes, Estamos siendo muy agresivos todos. Estamos insultando, desconfiamos de todo mundo, nos rechazamos unos a otros, a pesar de sentirnos solos. Y esta soledad crece a través de los medios virtuales. Todos esos medios, incluyendo redes sociales, porque no sé si han escuchado de que existen algunos algoritmos, son unos programas que tanto en los celulares, las tabletas, las computadoras, las bocinas estas que les hablas y te ponen la canción que quieres, todas esas están escuchando ciertas palabras o están viendo cuánto tiempo pasas en un artículo o en un anuncio o en un producto. Y en base a eso, esos programitas, esos algoritmos, te empiezan a bombardear de todas esas cosas que a ti te interesan en ese momento o de las que a ti te gustan. Y eso es parte de lo que estamos viviendo el día de hoy. Y es precisamente por eso que la pregunta, ¿y quién es mi prójimo?, se hace relevante en estos días, aquí y ahora. Sabemos que nosotros somos individuos, pero estamos llegando a un individualismo extremo, hermanos. Porque pensamos que podemos pasar por encima de quien sea, porque lo único que nos importa es lo que yo quiero y lo que yo necesito. Y que lo puedo lograr sin molestar a nadie, porque yo lo hago desde mi celular y no me importa si se enteran o no los demás y si les llega a afectar o no. Esto también incluye la libertad y una independencia moral, hermanos. Porque solamente importan mis propios pensamientos, mis propios sentimientos y mi propia voluntad. Pareciera que vivimos en una casa de espejos. No sé si han ido a las ferias en las casas de espejos, donde al final siempre termino viéndome yo a mí mismo. No veo a los demás, solamente me estoy viendo a mí mismo. Y por eso la pregunta, ¿y quién es mi prójimo?, se vuelve muy importante. No solamente es una pregunta social, hermanos, es una pregunta espiritual. Porque hemos sido llamados a convivir en comunidad. Hemos sido llamados a reunirnos en las iglesias. La comunidad espiritual es la iglesia, hermanos. No quiero tampoco sonar o satanizar a los medios sociales y a las redes sociales y a los medios digitales. Porque definitivamente también nos hemos beneficiado como cristianos y como iglesias de esas herramientas, ¿no? Podríamos decirse que se tiene lo mejor de dos mundos, ¿no? Por un lado, quizás si no fuera por estos medios digitales, por las cámaras, las transmisiones, hoy en día ahorita podrían estarme viendo en otro lado lo que estoy diciendo yo aquí, del otro lado del mundo. Y ese es un beneficio de esa tecnología que estamos teniendo. Antes era un poquito más difícil estar cargando nuestra Biblia todo el tiempo. Ahora en nuestro celular, en cualquier lugar, en cualquier momento, a la hora que queramos, tenemos acceso a la Biblia. Esa es una de las grandes beneficios de este tiempo. Ahora, no sé si han visto, hay muchos jóvenes que abren sus canales de YouTube, de Instagram, de TikTok, de lo que sea. Y esos jóvenes están abriendo su corazón, están levantando sus voces para transmitir verdades. Muchas verdades son del Evangelio. Y yo creo que todo eso es muy bueno. No quiero satanizar las redes sociales ni quiero satanizar los medios digitales. Pero desafortunadamente también está el otro lado de la moneda. También tendemos a separarnos. Realmente no sabemos a dónde pertenecemos. Yo creo que sentimos que pertenecemos a una comunidad virtual, pero en realidad no rendimos cuentas a nadie. En realidad eso es lo que está pasando. Y por último, debemos preguntarnos, ¿y quién es mi prójimo? Por una razón fundamental, hermanos. Como nunca antes, el cristianismo, sus valores, sus principios, sus iglesias, están siendo cuestionadas agresiva y violentamente por aquellas ideologías y corrientes de las cuales no conviene a sus intereses y lo que ellos promueven. Pareciera que ellos quieren erradicar al cristianismo de la faz de la tierra. Y lo más triste que parece es que los cristianos tenemos que esconder quiénes somos porque ya no somos prójimo de nadie. Entonces, es un tema muy importante y yo creo que es una pregunta que debemos hacernos y que nosotros como cristianos debemos saber y debemos conocer. Entonces, Nosotros tenemos que cuestionarnos y espero que el día de hoy podamos responder esa pregunta. Antes de iniciar, me gustaría si pudieran poner un video que traje, que nos va a dar un poquito la actitud necesaria para el tema de hoy. Bien, hermanos, no es un video cristiano, nada más pone la actitud que como cristianos podríamos también tomar ejemplo. Entonces, el día de hoy vamos a ver, abramos nuestras Biblias o quien quiera encender su Biblia. Es un pasaje muy conocido, es muy sencillo el pasaje, pero tiene una gran enseñanza. Esta enseñanza nos debe de llevar a tomar decisiones sobre la pregunta que un intérprete de la ley le hizo a nuestro Señor Jesús hace más de 2000 años. Titulé el mensaje del día de hoy: como cristiano, debo saber bien quién es mi prójimo. Así titulé el sermón de hoy. Y lo dividí en dos partes. Lucas capítulo 10, del versículo 25 al 29, la pregunta: ¿y quién es mi prójimo? Y la segunda parte, Lucas capítulo 10, del 30 al 37, el mejor ejemplo de prójimo. Y entonces vamos a empezar, vamos a leer Lucas 10, 25 al 29. Es el Espíritu Santo quien inspiró a Lucas para escribir esto y dice así: y he aquí cierto intérprete de la ley se levantó y para ponerle a prueba dijo: maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Respondiendo él dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús le dijo: has respondido correctamente, haz esto y vivirás. Pero queriendo él justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Bien, hasta aquí voy a dejar para empezar a trabajar con este porción de la escritura. Definitivamente, hermanos, la intención de este intérprete de la ley no era muy santa, que digamos. El mismo Lucas lo está aclarando, ¿no? Que se levantó para poner a prueba a Jesús. Esa era realmente su intención. Intentando buscar un poquito de contexto, como que esta conversación no da mucho más sobre contexto, porque un capítulo anterior de Lucas Jesús había mandado a sus discípulos de dos en dos a hacer señales y milagros para llevar la buena nueva de que el reino del cielo se había acercado. Y después Jesús estaba hablando, los versículos anteriores a este capítulo, sobre el regocijo que Jesús sentía. Él estaba hablando a una multitud y decía que tenía un regocijo. Y de repente Lucas dice, y he aquí cierto intérprete de la ley se levantó para ponerle a prueba y dijo. Entonces realmente pareciera como que no hay un seguimiento de esta conversación en particular, más que simplemente un intérprete de la ley que quiso poner a prueba a Jesús. Y entonces esa era la intención de este intérprete de la ley. Pero bueno, ya que estamos todos aquí aprendiendo un poquito, vamos a desglosar un poquito qué es eso o qué era ser un intérprete de la ley. En el original, intérprete de la ley se escribe con la palabra griega nomikos. Nomos se traduce como ley y la terminación ikos era una acción que ejecutaba alguien o la persona. En este caso, ejecutar la ley. Entonces, un intérprete de la ley era una persona judía especializada en la ley del Antiguo Testamento, en aplicar y enseñar toda la ley y lo que los grandes rabinos de renombre de esa época enseñaban. La frase intérprete de la ley es muy literal, interpreta la ley. Pero si vemos en otras versiones de traducciones de la Biblia, nos da un contexto un poquito más amplio, una idea más general. Por ejemplo, en la versión del Jubileo habla de que es un doctor de la ley. Cuando decimos doctor no nos referimos a un médico, ¿no? Se refiere más a un título de doctorado, de alguien que sabe mucho, ¿no? La versión Dios habla hoy lo pone como un maestro de la ley, alguien que enseña la ley. Y en la nueva traducción viviente lo denomina como un experto en la ley religiosa. Incluso, no sé si han visto algunas traducciones en inglés, dicen que eran unos abogados de la ley para tratar y resolver asuntos humanos. Entonces ya tenemos una idea mucho mayor, ¿no? Un intérprete de la ley definitivamente era alguien que conocía de principio a fin la ley, pero muy bien. Muy pocos sabían más de la ley que ellos. Ellos eran reconocidos en los tiempos de Jesús en esa época como gente que sabía mucho sobre la ley. Entonces, este intérprete de la ley, del cual no nos menciona su nombre, le hace una pregunta que parecía muy sencilla, se la hizo al Señor, y le dice, Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y esa pregunta, si se fijan, no la hace de manera general. No dijo, ¿qué tenemos que hacer todos nosotros para ganar la vida eterna? Él habló a título personal diciendo, ¿qué haré yo para heredar la vida eterna? Entonces, Jesús, como les decía, estaba rodeado de gente en ese momento. Y creo que la pregunta sorprendió a la multitud porque todo el mundo se dio cuenta de la intención de la pregunta, ¿no? Si este señor es de los que sabe mucho, ¿cómo es que pregunta eso, ¿no? Al maestro. Entonces, sabían que había cierta intención en esa pregunta, ¿no? Entonces, toda esa gente reconocía quiénes eran los intérpretes de la ley. Incluso Jesús sabía y reconocía que esos intérpretes sabían mucho de la ley en aquel tiempo. Y entonces, la respuesta que Jesús le da a este intérprete de la ley es muy interesante, porque le responde inmediatamente y se lo responde sabiendo quién era él y sabiendo todo lo que ese intérprete de la ley sabía sobre la ley. Y le responde con otra pregunta. ¿Qué está escrito ahí? ¿Qué lees en ella? Tú que sabes tanto y me preguntas, ¿qué está escrito ahí? Y entonces contestó el intérprete de la ley, yo creo que casi que de memoria y queriendo impresionar, sabiendo quién era y el reconocimiento que tenía, diciendo y citando Deuteronomio 6:5, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y después volvió a citar ahora Levítico 19:18 y dice, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué les parece esa respuesta? Esa respuesta fue precisa. exacta. No había otro tipo de respuesta que se podía dar. Si tuviéramos una diana y tiraran con una flecha, más al centro no se podría haber dado en esa respuesta. ¿Por qué? Porque estaba citando del Antiguo Testamento lo que Dios había mandado en su ley y lo dijo casi de memoria, ¿no? Entonces Jesús ya nos había dicho en Mateo 22, 40, ¿no?, que de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas, ¿sí recuerdan? Entonces es claro que este hombre sabía de lo que estaba hablando. Y entonces, ¿cómo le respondió Jesús? Imagínense la escena, ¿no? El Señor Jesucristo diciéndole, primero que nada, has respondido correctamente. ¿A quién no le gustaría que el Señor lo aprobara delante de toda la gente de una manera así? Jesús diciendo, has respondido correctamente. ¿Se imaginan la escena? ¿Qué habrá sentido el intérprete de la ley? ¿Pero qué creen, hermanos? Que el Señor no se queda solamente en lo teórico, no se queda solamente en la teología. Siempre el Señor, cuando nos enseña y nos habla de su palabra, nos pide que la pongamos en acción. Y entonces Jesús le dijo, citando otro versículo del Antiguo Testamento, Levítico 18:5, que el intérprete conocía perfectamente bien y sabía lo que Dios le estaba queriendo decir en ese momento. Jesús le estaba queriendo decir y le dijo, haz esto y vivirás. Entonces, hermanos, pareciera como que no hay tanta impresión en esta enseñanza, pero Jesús, después de haber aprobado a este intérprete de la ley diciéndole, respondiste muy bien, elegiste dos versículos básicos que respaldan los dos más grandes mandamientos. Pero inmediatamente después, Jesús le hace un reclamo y lo exhibe enfrente de todos y le dice, haz esto y vivirás. Déjenme darles un ejemplo a qué me refiero con esto y nos va a quedar un poquito más claro el impacto del reclamo que Jesús estaba haciendo al intérprete de la ley en ese momento. Vámonos a Lucas 11, 45 y 46. Jesús estaba hablando en ese momento de la hipocresía de los fariseos. ¿Ok? Jesús estaba hablando entonces y diciendo que los fariseos eran hipócritas y unos intérpretes de la ley le enfrentaron. Versículo 45. Respondiendo uno de los intérpretes de la ley, le dijo, maestro, cuando dices esto, también a nosotros nos insultas. Entonces imagínense, Jesús hablando de la hipocresía de los fariseos y a los intérpretes de la ley, pues les quedó el saco y se lo pusieron también, ¿no? Y entonces Jesús le responde, versículo 46, y Jesús le dijo, ¿para qué pregunta, hermanos? Mejor se hubiera quedado calladito, no debió haber preguntado. Y él le dijo, hay también de ustedes intérpretes de la ley, porque cargan a los hombres con cargas difíciles de llevar y ustedes ni siquiera tocan las cargas con uno de sus dedos. ¿Qué le quiso decir Jesús cuando le dijo, haz esto y vivirás? Te sabes muy bien la ley, la exiges a los demás y tú la tocas con tus dedos. Por eso lo exhibió. Exhibió ahí al intérprete de la ley cuando le dijo, haz esto y vivirás. Y si somos bien honestos, hermanos, y queremos ser realmente buenos cristianos, creo que todo esto nos incluye a todos nosotros, a ti y a mí. Porque nos encantan esas pláticas de cafecito donde cualquier problema del mundo lo podemos resolver con un cafecito, ¿no? Es como, no metemos gol ni en penalti. Pero si el Chicharito para entrar a la liguilla falla el penalti, nos lo comemos vivo y nosotros tomándonos el cafecito sabemos cómo explicar cómo es que debió haber tirado el penalti. ¿A poco no, hermanos? Y los que le van a las Chivas saben de lo que hablo. Bien, pues así es esto, hermanos. A veces creemos saberlo todo y el tema no es que conozcamos las Escrituras para que el Señor nos diga, ah, pues has respondido bien o lo has hecho bien. También Jesús nos está pidiendo que vayamos nosotros y lo hagamos. Jesús le dijo al intérprete, vívelo, Hazlo y vivirás. Esa es la gran demanda en este pasaje de la Escritura para todos nosotros, hermanos. Como cristianos, todos reconocemos que debemos amar a Dios sobre todas las cosas, pero cómo nos cuesta amar a nuestro prójimo. Somos muy selectivos, hermanos. A veces vemos gente en necesidad y pensamos, no lo voy a ayudar porque se lo va a gastar en drogas. O no, dice que tiene necesidad, pero yo lo he visto que se va de vacaciones. Y no. Somos muy selectivos cuando tratamos de amar a nuestro prójimo. San Agustín de Hipona es uno de los padres de la iglesia latinoamericana, de los primeros cristianos latinos. Él hablaba sobre estos pasajes de amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como nosotros mismos. Y dijo que nosotros tenemos un problema de amor desordenado. Porque no priorizamos bien lo que nosotros amamos. Obviamente no debemos amar lo malo, pero no importa tanto qué es lo que amo, sino en qué lugar pongo eso que amo. Entonces, cuando el Señor establece estos mandamientos que son la base de la ley, nosotros debemos reconocer nuestro lugar basados en el amor que el Señor ha establecido a través de estos dos mandamientos. Debemos reconocer cuál es el orden correcto para vivir correctamente. Por eso, este intérprete de la ley fue exhibido. Me imagino, hermanos, que cuando escuchó que había respondido correctamente, me imagino al intérprete de la ley. ¿Qué te dije? Respondí bien, ¿qué te dije? ¿No? Inmediatamente después, Jesús, enfrente de toda la multitud, le dice, haz esto y vivirás. Y me imagino a toda la multitud, y órale, tómala, mira, nos cargas con tus leyes y tú ni siquiera mueves un dedo. Se empezaron a burlar. Entonces, él quiso recuperar esa aprobación que le acababa de dar Jesús. Y entonces, en Lucas, en el versículo 29, dice, pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Entonces, esa es la pregunta que estuvo resonando en mi cabeza y que es la que estamos debatiendo y estamos tratando de conocer y aprender todos aquí juntos. La pregunta, hermanos, ya se había respondido teóricamente. Al preguntar por segunda vez, ¿y quién es mi prójimo, este intérprete de la ley? Ya no era necesario la teoría. Ya sabíamos que en Deuteronomio y en Levítico se citó los dos grandes mandamientos y esa parte ya había quedado bien clara. Pero debemos reconocer, hermanos, que la pregunta que hizo este intérprete de la ley tenía una razón. No era tan descabellada como pareciera que fuera. Porque hay que entender qué concepto o qué idea tenían los judíos en aquel tiempo sobre quiénes eran sus prójimos. Y entonces, entendiendo ese contexto, pues entendemos que esta pregunta tenía un fundamento. No lo busquen, lo leo yo rápidamente aquí. En Levítico 19, versículos 17 y 18, la ley dice, no odiarás a tu compatriota en tu corazón, podrás ciertamente reprender a tu prójimo, pero no incurrirás en pecado a causa de él. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Bajo ese contexto, hermanos, creo que queda un poquito más claro que el único prójimo que ellos tenían en su idea sobre la definición de la palabra prójimo eran sus propios compatriotas. Cualquier persona que no fuera judía quedaba fuera de la definición y de las responsabilidades del mandamiento de amar a tu prójimo. Porque para ellos, Levítico era su ley y ellos la llevaban y la vivían, pero radicalmente. Entonces, la forma en que Jesús le responde a este intérprete de la ley es muy maravillosa, hermanos. Y en esa respuesta es en la que todos debemos de reflexionar en este tiempo. Y entonces paso ya al segundo punto de la predicación del día de hoy, que es el mejor ejemplo de prójimo. Pero quiero hacer un pequeño paréntesis aquí. Por favor, levante su mano quienes hayan escuchado o quien ya conozcan la parábola del buen samaritano. Si no, el 100% es casi todo el 100%, hermanos. Bueno, voy a hablar de esa parte. Voy a hablar de la parábola del buen samaritano. Y como todos la conocen, probablemente puedan decir, bueno, ya la conozco, ya sé qué sigue, ya sé qué es lo que pasa. Pero recuerden que la palabra del Señor es viva y eficaz. Y siempre habrá algo que nos pueda enseñar. Si tú al escuchar esta enseñanza ya conocías todo lo que se enseñe y ya lo sabías, pues entonces tienes que darte cuenta que el Señor te está poniendo en tu corazón que refuerces lo que se supone que ya sabías. Y entonces el Señor quiere que sigas trabajando y por eso estás aquí hoy escuchando esta enseñanza. Si la enseñanza te deja una enseñanza, precisamente valga la rebuznancia, si te deja una enseñanza, entonces el Señor te está hablando directamente a tu corazón para decirte, ponlo en práctica, hazlo. Entonces, denme ese beneficio de la duda, porque yo sé que si les hablo de algo que ya conocemos, es como contar el chiste y ya se saben la respuesta, ¿no? Entonces ya pareciera que no tiene mucho sentido, pero denme el beneficio de la duda, ¿no? Entonces, el intérprete de la ley, queriendo recuperar esa aprobación que perdió del Señor cuando le dijo, has respondido correctamente, le pregunta nuevamente al Señor, ¿y quién es mi prójimo? Ya conocemos el contexto de lo que ellos entendían por prójimo y la respuesta de Jesús es esta. Lucas 10, versículo 30 al 32. Respondiendo Jesús dijo, cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, los cuales después de despojarlo y de darle golpes, se fueron dejándolo medio muerto. Por casualidad, cierto sacerdote bajaba por el camino y cuando lo vio, pasó por el otro lado del camino. Del mismo modo, también un levita, cuando llegó al lugar, lo vio y pasó del otro lado del camino. Ahorita continuamos con lo que falta del pasaje que seleccioné, pero vamos a empezar desde ahí. Esta historia que el Señor nos está contando en este momento, siempre, o al menos cuando la escuchamos la primera vez, nos llama la atención a todos. Y yo estoy seguro que sí, porque siempre que hay un drama humano, todos tenemos una opinión sobre lo que está pasando, ¿no? ¿A poco no? Me imagino, imagínense al Señor que estaba hablando a la multitud, Jesucristo hablando a la multitud, y ya saben, ¿no? Está diciendo, un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, los cuales le robaron y lo golpearon, dejándolo medio muerto. Y mientras Jesús está diciendo estas palabras, me imagino a la gente en la multitud. Sí, sí, cierto, es que en ese camino siempre pasan esas cosas. Al primo de un amigo una vez lo golpearon y le pusieron una tranquisa y no sé qué. Y otros diciendo, no, sí, a mi vecino lo robaron y se tuvo que regresar caminando porque hasta el burro le robaron, ¿no? Entonces, todos sabemos siempre o tenemos una opinión cuando estamos escuchando algún tipo de drama. ¿A poco no, hermanos? Entonces, pues... así es como me imagino que estaba el ambiente en ese momento, ¿no? Y por si fuera poco, la gente también comentaba, ¿un sacerdote? ¿Cómo un sacerdote que bajaba de Jerusalén? Que se supone que los sacerdotes eran los que ofrecían sacrificios y adoración al Señor, y venía de Jerusalén, seguramente venía de adorar al Señor, y pasó por el otro lado del camino. ¿Cómo es posible? La gente seguramente tenía ese tipo de indignación cuando Jesús estaba platicando esta parábola, ¿no? Y por si fuera poco, no se quedó Jesús nada más con el sacerdote. Dice que también pasó por casualidad un levita que pasó por el lugar y lo vio y pasó por el otro lado del camino también. Imagínense otra vez la gente, ¿no? ¿Cómo es posible? De un sacerdote que se gasta los diezmos, me lo imagino, podría ser, ¿no? Pero un levita. Así es como estaba, ¿no? Así debieron haber sido las voces en esa multitud, en ese momento. Y todos reconocían lo que estaba sucediendo y que era algo incorrecto, que no debía haber sido. Yo me imagino al intérprete de la ley que escuchaba a Jesús diciendo esta parábola y él haber pensado y decir, yo jamás hubiera hecho eso. a un judío en necesidad, yo iba y lo ayudaba, ¿no? Seguramente. Porque como les decía hace ratito, todos nosotros sabemos cómo se tira el penalti, ¿no? Pero nunca nos bajamos a la cancha, ¿no? Lo mismo pasaba aquí. ¿A poco no? Si ustedes hubieran estado ahí, ¿qué hubieran hecho? Todos siempre pensamos, pobre hombre, lo hubiéramos ayudado, le hablábamos a la policía, hasta la ambulancia mandábamos traer, ¿no? Para ayudar al hombre. Todos, cuando escuchamos una plática así o una parábola así, hubiéramos comentado eso, ¿no es cierto? Pero la historia no termina ahí, porque Jesús después continúa diciendo, pero cierto samaritano, y cuando dijo samaritano, todos los judíos ahí quedaron impresionados. Ahorita les doy el contexto de por qué. Porque los judíos, 700 años antes del tiempo de Jesús, empezaron un conflicto contra los samaritanos. Los samaritanos, después de se supone que era la combinación de judíos con asirios, por este tema del perdón, se me fue el avión. Era la combinación de los judíos que se mezclaron con los asirios en el exilio babilónico. ¿Sí recuerdan esa historia? Ok. Eso era 700 años antes de Jesús, empezó ese conflicto. Imagínense. Por eso es que los judíos, cuando dijo, pero cierto samaritano, con un pleito de 700 años, todo judío decía, hombre, un samaritano. Fíjense, 450 años antes de Cristo, seguía el pleito con los samaritanos, con Esdras y Nehemías, porque los samaritanos se oponían a que construyeran el templo y los muros. ¿Recuerdan esa historia también? Pero los judíos tampoco eran una perita en dulce, porque 200 años antes del tiempo de Jesucristo, los judíos destruyeron el templo de Jericim que los samaritanos habían construido. Entonces, incluso en el tiempo de Jesús, los mismos samaritanos no dejaban que los judíos pasaran por sus territorios. Entonces, esa era la situación. Y cuando Jesús dice, pero cierto samaritano, causó una impresión a todo el público que estaba ahí, ¿no? Entonces, aparece en esta historia el samaritano que representa todos los valores de compasión y de misericordia que el Señor puso sobre él. Y dice el pasaje, el versículo 33, pero cierto samaritano que iba de viaje llegó a donde él estaba y cuando lo vio, tuvo compasión. Y acercándose, le vendó sus heridas, derramando aceite y vino sobre ellas y poniéndolo sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al mesonero y le dijo, cuídalo. Y todo lo demás que gastes, cuando yo regrese, te lo pagaré. ¿Cómo entendía la multitud que escuchó esta parábola de judíos? ¿Cómo entendía esta parábola? Incluso nosotros, ¿cómo entender esta parábola? ¿Un sacerdote insensible que pasó a un lado del judío lastimado? Posible, podría ser, ¿no? Un levita distraído o no sé, sería condenable para ellos. Pero un samaritano compasivo, hermanos, con un judío, después de un pleito de 700 años, eso era inexplicable. Para ellos eso era inexplicable. Hermanos, pues Jesús nos presenta una realidad inexplicable en este relato, porque es justamente lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Nos está demandando una acción inexplicable. Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Un teólogo dice que la historia de Jesús sobre el samaritano y compasivo, en vez de mostrar una definición corta de lo que es un prójimo, la expandió e incluso le dio un significado completamente diferente. Lo volteó el significado, porque el samaritano odiado vino a ser incluido dentro de la categoría de prójimo. Y el prójimo es definido ahora como el que muestra misericordia en vez de quien recibió la misericordia. Entonces, yo soy prójimo cuando yo muestro misericordia a alguien más. Mi prójimo no es simplemente aquel que está en necesidad, sino que el prójimo es el que se entrega. Y por eso es que cuando Jesús acaba la parábola, le pregunta a este intérprete el versículo 36 de Lucas 10 y dice: ¿cuál de estos tres piensas tú que demostró ser prójimo del que cayó en manos de los salteadores? ¿Sí lo vemos, hermanos? La definición de prójimo ya no es quien estaba en necesidad, sino Jesús le pregunta: ¿quién de estos tres, el sacerdote, el levita o el samaritano, demostró ser prójimo? Entonces Jesús diciéndole al intérprete: ¿quién de esos tres crees tú que fue, demostró ser más prójimo? Contéstame. Casi, casi Jesús diciéndole: Samarita. ¿No? Algo así. Sin embargo, hermanos, el intérprete de la ley no lo quiso decir. Pero era obvio, hermanos, no había otra opción y su respuesta la incluía. El intérprete de la ley respondió el versículo y dijo: el que tuvo misericordia de él. Y Jesús dijo: ve y haz tú lo mismo. Entonces era obvio, no dijo samaritano, pero ¿quién fue el único que tuvo misericordia? Samaritano. Entonces, hermanos, estamos hoy ante una situación complicada. Vivimos una situación de odio social. Nosotros podemos diferenciar fácilmente de los que son de nosotros de los que no son de nosotros. Pero el Señor nos demanda que en su palabra reconozcamos quién es nuestro prójimo. Y no se refiere solo a los que son iguales a nosotros o de los que están pasando necesidad. La identidad de prójimo la asumo yo, hermanos, y la debo de llevar en mi vida. De tal manera que si soy ahora yo el prójimo de aún de aquellos que no merecen de mí ningún beneficio, yo tengo que obedecer a Dios. Hermanos, esta parábola describe a un judío medio muerto que no podía responder, no podía defenderse. No sabemos si era una buena persona, no sabemos si estaba casado, si era padre de familia. No sabemos nada. Lo único que sabemos es que el samaritano lo vio y tuvo compasión de él. Y yo creo, hermanos, que esa es la actitud revolucionaria que debemos de tener hoy en día todos los creyentes, todos los cristianos. Estamos sintiendo todos hoy en nuestro tiempo una presión social y que a veces nos jala toda esa inercia y esa ola de vernos con odio unos a otros. Y siendo cristianos, aún así, respondemos igual. Y si no me creen, anden un ratito en el tráfico manejando. Y es la verdad, hermanos, nos dejamos llevar por esa inercia, pero nosotros como creyentes deberíamos o debemos de estar conscientes de eso. El Señor nos enseña que todos somos muy capaces de identificar a nuestro prójimo. Porque cuando el intérprete de la ley le respondió a Jesús: el que tuvo misericordia de él, Jesús le respondió: ve y haz tú lo mismo. Jesús no cambió en nada la instrucción de la primera pregunta que había hecho y respondido: haz esto y vivirás. Y ahorita le dice: pues ve tú y haz lo mismo. Concluyendo, hermanos, con la predicación de hoy, todos tenemos relaciones familiares, tenemos amistades, relaciones laborales, pero lo que el Señor nos está queriendo decir en este mandamiento es que tenemos que ir mucho más allá de esas relaciones de quienes nos rodean. Tenemos que ir más allá de mi prójimo. Habrá momentos, hermanos, donde tendremos que descubrir lo que significa poner la otra mejilla. Habrá momentos en donde vamos a tener que atender a quienes se oponen con todas sus fuerzas contra nosotros los cristianos. Pero Jesús no está mandando que seamos selectivos con quien sí y con quien no. Por eso nos dio una parábola inexplicable para que nosotros hagamos lo inexplicable por amor a nuestro Señor. Este es un asunto espiritual, hermanos. Es un asunto de testimonio personal. Y no solo es eso, hermanos, porque esto apunta al Evangelio de una manera muy simple. Esa persona que estaba ahí tirada a la orilla del camino, soy yo. Yo estaba muerto en mis delitos y pecados. La religión, hermanos, pasó de largo, porque la religión no puede darme la vida eterna. El levita pasa de largo porque las personas no pueden hacer nada por mí. Pero Jesús es el samaritano, hermanos. Hermanos, Jesús ha sido el hombre más repudiado y odiado de este mundo. A los suyos vino, ¿y los suyos qué? No le recibieron. Pero aún así Jesús tuvo compasión de mí. Me levantó, sanó mis heridas, me devolvió la vida y pagó por mis pecados. No basta, hermanos, que sepamos que debemos amar a Dios con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra mente y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, sino que debemos reconocer que hemos sido privilegiados por el amor y la compasión del Señor. Al reconocerme a mí y darme la vida que yo no merecía. Porque el salteador y el ladrón era yo, hermanos, y las heridas me las infligí yo mismo con mi pecado. Y estaba yo tirado a la orilla del camino, directo a la muerte. Pero el Señor me rescató. Hermano, si tú has vivido esa gracia, esa compasión y esa misericordia de Jesús en tu vida, pues ve tú y haz lo mismo. Los cristianos, hermanos, somos los samaritanos de esta generación. Debemos de responder con compasión. Porque si recibimos de gracia, daremos de gracia. ¿Se fijaron, hermanos, que la enseñanza no giró sobre cómo amar a Dios sobre todas las cosas? ¿Se fijaron que el tema estuvo más centrado en cómo amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos? Es interesante que cuando el Señor recibe la pregunta del intérprete de la ley sobre cuáles mandamientos tenía que obedecer para tener vida eterna, Jesús le habló de los mandamientos que tenían que ver con las relaciones con otras personas. Un comentarista decía que la advertencia de nuestro Señor es que nuestra religión no debe perjudicar nuestro amor al prójimo. No creas, hermano, que porque sabemos cómo tirar un penalti, yo ya no necesito bajarme a la cancha a tirarlo. Nuestro Señor Jesucristo no se quedó en el cielo. Jesús descendió, se hizo hombre y vimos su gloria como la del unigénito del Padre. Lleno de gracia y de verdad, y se humilló hasta lo sumo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Ese, hermanos, es nuestro ejemplo. Y es parte del testimonio que debemos fortalecer en estos tiempos tan difíciles. Considero, hermanos, que esta historia, más bien considera, hermano, que esta historia siempre te recuerde que tienes que ir tú y hacer lo mismo. Y no te quedes solamente en la teoría de lo que acabamos de escuchar aquí y de lo que hemos leído ya varias veces de la historia del buen samaritano. Porque de tal manera amó Dios al mundo que estoy yo aquí parado frente de ustedes, hermanos, porque el Señor me ha dado vida y no para que egoístamente la aproveche yo para mí, sino para que yo también pueda también mostrar esa vida a más personas, a las personas que me rodean, que probablemente podrán ser enemigos como los samaritanos eran de los judíos. Ve y haz tú lo mismo. Vamos a orar, hermanos. Señor, queremos darte muchas gracias por tu palabra. En esta historia que es sencilla, pero tan importante, Señor, te pedimos que nos concedas poder amar a nuestro prójimo con la misma compasión con la que tú nos has amado. Señor, damos gracias porque nos has dejado clara tu expectativa. Esa expectativa de amarte a ti con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas, Señor. Y queremos tener nuestro amor en orden, Señor, poniéndote a ti en primer lugar en nuestras vidas y poner en acción el segundo mandamiento, Señor, de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Señor, que podamos entender que nos estás diciendo, ve tú y haz lo mismo. Y que al salir de este lugar, Señor, reconozcamos que el prójimo somos nosotros, que podemos responder, Señor, con ese mismo amor que Jesús mostró para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por esta pregunta que nos hace reflexionar en estos tiempos tan difíciles. Ayúdanos a caminar, Señor, contigo en obediencia. Te lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga grandemente, hermanos. Gracias.